Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
It's gonna be all alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get higher than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I can fly. I feel so alive.
12 y 20, 12 y 20 Canarias. Vamos a cerrar el Camp Nou. ¿Ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández, Elena Condis?
Ha terminado y he visto a Xavi Hernández muy triste, ¿eh? Decepción ha sido la palabra que más veces ha repetido el técnico y añade que quizás se han pasado con las expectativas esta temporada, pero que no hay que buscar excusas de cara a fichar. Se le ha preguntado si puede llegar un nuevo lateral derecho. No lo ha descartado. Dice que se tienen que seguir reforzando y que todavía quedan días hasta el 31 de agosto. Hay tiempo también para salidas. De Jong dice que para él no es suplente, que es importante y va a ser importante si finalmente se queda. No sabe, dice, lo que va a pasar con el futuro de Jong. Y Xavi, que sigue añadiéndose presión a sí mismo, porque el listón esta temporada está así de alto. Escúchale.
Pero esta temporada el objetivo principal es ganar títulos. No cambia nada el empate de hoy. Ahora no podemos decir que ahora no. No, sí. O sea, el objetivo es ganar títulos y este es el objetivo principal. Y si no se consiguen, pues será una temporada decepcionante para mí como entrenador y para el club. El año pasado era mucho más difícil conseguir éxitos, mucho más. Salvamos una temporada, este año ya el objetivo es ganar títulos y hay que exigirnos mucho más. A mí como entrenador, a los jugadores y este empate es insuficiente. Empate es insuficiente, hay que ser autocríticos.
Es valiente, pero es que es consecuente, porque no puedo decir otra cosa. El mensaje tiene que ser ese después del esfuerzo económico, de la situación en la que está el club y de la plantilla que se ha formado. Dime, Elena.
Un Xavi que también ha vuelto a insistir en que es ridículo, dice él, que no haya tiempo efectivo. Dice que están haciendo el ridículo en general en la Liga Española y que habría que cambiarlo porque se debería pensar en el fair play también en los partidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, Dimitrievski ha visto cartulina amarilla porque iba perdiendo tiempo, tanto en la primera parte como en la segunda, el portero del Rayo Vallecano. Parte médico, dice que están bien, Pedri y Dembélé que sí, así que en principio no hay que lamentar lesionados a pesar de que se han retirado con molestias.
Un beso, Elena, gracias.
Un beso.
Cerramos el Camp Nou, Barça 0, Rayo Vallecano 0. Y en Balaídos, Celta 2, Español 2.
La pelota de Solari para Aspas, toque de derecha, gol de Aspas.
Vamos.
Gol de Aspas.
De la nada.
¡No!
Claro,
¡Anda! ¡Gol de Gonzalo! Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. ¡Gol de Edu Espósito para el Español! Allá va José Lu, coge carrera, gol del Español. ¡Gol de José Lu!
Le remontó al final el Español al Celta en casa. Hola, Pedro Martín, de nuevo.
Dime.
¿Era penalti o no era penalti lo de Mínguez a José Lu?
Para mí sí, porque hay un golpe lo suficiente para que un delantero se pueda caer y aparte me parece sobre todo una torpeza de Mínguez con un jugador de espaldas a la portería meter el pie en esa situación. Penalti.
A ver lo que piensa el Chacho Cudete, el míster del Celta.
Decir un error de Mínguez y bueno, va a despejar. La verdad, Celti, no la vi bien, pero dice que lo toca. No había visto la falta, creía que había pegado en la mano porque hubo un remate ahí que creía. Pero no, acá no es echarle la culpa a nadie. Espero que de un partido tan controlado como se veía se nos escapen dos puntos.
Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Parece que no se ha quejado mucho el Celta, ¿no?
No, la verdad es que no ha habido demasiadas protestas. Es verdad que el Chacho normalmente en este tipo de situaciones suele ser bastante comedido, sobre todo como ha reconocido públicamente, y esto lo digo porque no es la primera vez que pasa, ha pasado en temporadas anteriores. Si no ha visto la jugada con anterioridad, aunque haya preguntado a alguna de las personas que le rodean, hasta que él no lo ve y no lo tiene claro, no se suele mojar demasiado, ¿no? En ese sentido suele ser bastante respetuoso con el colectivo arbitral. Es verdad que había muchas dudas, incluso nosotros en tiempo de juego nos sorprendíamos con la decisión del propio árbitro del partido de ir al monitor del VAR en Balaídos para decretar ese penalti finalmente, porque fue una jugada bastante embarullada, pero bueno, una decisión que decretó el colegiado, como le digo, a instancias del VAR y que impidió que el Celta sumase los primeros tres puntos de la temporada en un partido que fue muy igualado, porque la primera parte fue claramente del Español, en la segunda mejoró, sobre todo con la entrada de Renato Tapia, mejoró muchísimo el Celta, pero al final, pues esos dos goles errores por parte del equipo de Diego Martínez permiten que el reparto de puntos haya consumado en un Balaidos que quedó evidentemente insatisfecho después de este primer partido de la temporada.
Óscar Pereiro, hola. Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado ahí, lo has estado contando y comentando en Tiempo de Juego con Paco. ¿Qué conclusiones sacas de lo que has visto hoy en Balaidos?
Pues primera parte, como bien dice Santi, para mí decepcionante. Te das cuenta que el Celta ha fichado, creo que bien en la delantera, creo que bien en la defensa, pero en el medio campo no funcionó en la primera parte. Y una vez que entra Renato Tapia y consigue ese gol que mete de la nada, pues ya hago aspas. Creo que el Celta dominó y controló el partido en la segunda parte, evidentemente sin dominio claro en cuanto a ocasiones de gol, pero creo que tenía el partido controladísimo. En el momento que vas ganando 2-0, minutos 70, 60 y tantos, y te acaban empatando en el 95, evidentemente decepcionado porque no puede ser que metas un tercer central para intentar apuntar al partido y cometas una torpeza de ese del nivel que cometió Mingueza, que acabó empatando el Celta. Para mí un partido que no me dejó mucho, muy buen sabor de boca ni en juego, y evidentemente el resultado para mí no es bueno. Es un resultado que en este caso el Español es el que se va contento, ¿no? Que tenía todo perdido y se va con un punto. Cuando tienes tres puntos ganados en el minuto 94 y te quedas con cara de tonto, pues al final yo creo que el Celta no ha hecho todo lo que debería para quedarse con los tres puntos.
¿El Español te ha gustado o qué te ha gustado del Español?
Bueno, creo que el Español, sinceramente, lo digo, creo que tiene peor equipo que el Celta. Es verdad que en la primera parte dominó, pero también un dominio para nada agresivo, como es, sí, un remate al palo de Darder, pero poco más, ¿no? Creo que el Español tiene mucho que mejorar. Y evidentemente, yo lo decía en Tiempo de Juego, creo que las plantillas y los fichajes de la Liga tienen que cerrarse antes del primer partido de Liga, porque a partir de ahora el Español se dará cuenta que necesita algo más, el Celta se dará cuenta que necesita algo más. Creo que son dos equipos que se han dado cuenta en el día de hoy que si quieren vivir en una Liga tranquila deben mejorar y creo que reforzarse ambos también.
Oye, que me han dicho que de ciclismo también, ¿sabes? ¿Es cierto que vas a estar de comentarista de la Vuelta la semana que viene ya?
Me van a dar la oportunidad, voy a probar durante las dos primeras etapas y si les gusta y sobre todo aguanto las retransmisiones, pues hablaremos económicamente para aguantar el resto de los 18 días.
Ten cuidado que esto es fastidiado, ¿eh? O sea, no por... pero bueno, que lo sepa, por lo menos.
Sé que es un mundo de pirañas y ¿sí? Intentaré ir con vale. Defensas.
Vale, o sea que ya te han contado. Vale, muy bien. Pereiro, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Esto de los fichajes del Celta que echa en falta Pereiro, ¿se puede contar algo? ¿Hay algo por ahí ya, Santi?
Bueno, lo que decíamos en el tramo de tiempo de juego, en el primer tramo de tiempo de juego, hay dos operaciones que están supeditadas a que pueda haber dos llegadas. Una es la salida de Santi Mina, que sigue negociando casi a contrarreloj su salida en calidad de cedido al fútbol árabe, en concreto al Al-Shabaab, para jugar en principio con Banega. Todo parece indicar que se va a marchar allí cedido cuando acuerden todo entre las partes, porque con el club está, o entre clubes está todo acordado. Y la otra operación que está también abierta es la de intentar dar salida a Denis Suárez para que de esa forma se pueda favorecer el tema de ampliar un poquito el límite salarial del Celta y se puedan acometer otros fichajes, ¿no? Hay dos nombres que están en cartera que son los principales. Uno es el de Carlson, un extremo izquierdo, porque el Celta estaría dispuesto, insisto, si libera la masa salarial de los dos futbolistas, juega en el AZ Alkmaar, es un extremo izquierdo por el que el Celta estaría dispuesto a pagar o a negociar en torno aproximadamente a los 15 millones de euros. Y otro de los nombres de los que se ha hablado, bueno, hemos comentado el tema de Maxi Gómez, aunque esto yo lo decía en la primera parte de Tiempo de Juego, yo no tengo información al respecto. Sí me consta que hay mucho más tema avanzado con el Olympique de Marsella por Bakambu, el futbolista que en su día abandonó el Villarreal rumbo a China y que quiere volver a la Liga Española y que ve con buenos ojos la posibilidad de regalar en el Celta. Insisto, son dos operaciones, las de llegada supeditadas a que el Celta pueda dar de baja, por lo menos de cara a la próxima temporada o esta temporada recientemente iniciada, de Santi Mina y de Denis Suárez.
Santi, buen descanso.
Muchas gracias, igualmente, chao.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì, ti porto sulla...
Eso en Balaídos y en Zorrilla, Real Valladolid 0, Villarreal 3.
Gol del Villarreal.
Anda.
¡Gol! De Jackson para el Villarreal. La sensación de la pretemporada para el conjunto de Baena para el Villarreal. 36 de la... Viene el Villarreal, viene el Villarreal. ¡Chuta, qué golazo! ¡Gol!
doblete de Alex Baena para el Villarreal, que ha explicado el segundo de los suyos, que ha sido un golazo por todas las cuadras.
Bueno, eso es mucha práctica, siempre nos quedamos Yere, José, Samu a chutar tiros de fuera del área y bueno, eso... Cada entrenamiento nos quedamos media hora y al final pues salen los resultados. Los jóvenes lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, trabajando, apoyándonos de los más veteranos para seguir su camino que lleva muchos años y así lo haremos.
Han marcado dos canteranos del Villarreal, uno Baena y el otro Jackson, que ha marcado el otro gol del partido. Valladolid, Juan Carlos Samón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya manera de comenzar la temporada del Valladolid y del Villarreal.
Bueno, hay que tener en cuenta que en Valladolid hoy se ha visto jugar un auténtico equipazo descomunal, ¿eh? El nivel que ha exhibido en estos primeros compases de la temporada oficial ya el Villarreal, que tiene este año pues la cita con la Liga, con su intención de afrontar o de abordar de nuevo la clasificación para la Liga de Campeones. Yo lo veo muy capacitado si sigue en esta línea y sobre todo hacer un buen papel en la Conference, que es el trofeo para el cual va a disputar este año las fechas europeas. El partido empieza con un te miro pero no me toques entre los dos equipos. Poco a poco el Villarreal va creciendo, se va haciendo dueño con el del balón, incluso se nota que tiene más, digamos, destreza a la hora de desplazar la pelota que un Valladolid que sale agarrotado al campo y casi tendiéndole una mano de respeto a un rival al que considera superior y que el rival no tiene ningún inconveniente en demostrarlo. Pero aguanta la primera parte el Real Valladolid con ese empate a cero, sin apenas generar ocasiones, pero tampoco sin recibir demasiados sustos. En la segunda parte, el panorama cambia. Jackson consigue ese primer gol, el Real Valladolid realiza tres cambios, tienen un efecto inmediato con una sucesión de 3-4 oportunidades para el Real Valladolid, que a punto están de neutralizar la ventaja, pero al final... esto es fútbol profesional, donde hay calidad y osadía, termina imponiéndose la lógica. Y la lógica era que el Villarreal se iba a llevar el partido y al final se lo ha llevado pues con el premio de que los dos chavales de la cantera han sido los autores de esos tres goles. El último, una auténtica maravilla que nadie se puede perder. Y el Real Valladolid, pues a obtener aprendizaje de muchas tardes que va a tener como las de hoy y de intentar copiar de otros equipos que son capaces de aprovechar esas pequeñas fisuras que detectan, ¿no?, en los equipos supuestamente grandes. 0-3. Puede parecer que ha sido un baño, no lo ha sido, pero el Real Valladolid tampoco ha tenido ninguna opción de sumar en la tarde de hoy.
Vendrán mejores días en el regreso a primera. Amón, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Vistazo también a lo que queda de la jornada de mañana. Por ejemplo, en Mestalla, a las 7:30, Valencia-Girona. Vamos a escuchar a los entrenadores, a Gattuso y a Mitchell.
El objetivo para nosotros es que el equipo tiene un estilo bien preciso, que tiene una mentalidad bien precisa. Tenemos que hablar partido dopo partido. No hablamos de Europa, no hablamos de posición.
Nuestro objetivo es ir partido a partido, pero con un sueño que es ser el equipo que más puntos haga en la historia del Girona en Primera División. Queremos seguir haciendo historia, el equipo tiene esa ambición, esa ilusión, esa motivación. Desde el primer día pensamos en esto y cuanto antes lleguemos a esa cifra, mejor.
Iván Herraiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Muni.
¿Y cómo llega la previa del Valencia-Girona en el estreno liguero?
Pues con ilusión en ambos equipos. En el Valencia Club de Fútbol, ilusión por volver a encontrarse con un Valencia que se parezca a la versión que conocemos del conjunto valencianista. Ayer, por ejemplo, en el entrenamiento a puerta abierta había 8.000 personas para ver al equipo de Gattuso, que aglutina bastante ilusión en ese sentido. Y eso sí, con la baja de Gaya, que ya contamos ayer, los 4 partidos de sanción, y también de Gabriel Paulista, al que no se quiere forzar. Marcos André y Maxi Gómez están entre algodones y han entrado también los chavales del filial Cristian Mosquera y Fran Pérez, y la gran novedad va a ser la de Nico González. Esta mañana ya se ha hecho oficial, ayer entrenó con permiso del Barça y de hecho en el entrenamiento ha probado incluso Gattuso como opción para meterlo en el pivote de mañana. Es la duda, el resto del once más o menos lo conocemos, con la novedad de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo por Gaya, y el Girona por su parte, que regresa a Primera División 4 años después, con 4 bajas confirmadas, las de Ibra Kebe, Iván Martín, Bernardo y Borja García, según me contaba nuestro compañero de Barcelona, Joaquín Bacigalpo. Y hay que decir también que hay ilusión en el equipo de Mitchell, con una pretemporada marcada por la presencia de Tati Castellanos. Y ojo, Muni, porque mañana, en cuanto al público se refiere, es verdad que hay 35.000 abonados este año en el Valencia, pero se espera a la hora del partido 40 grados, hay viento de poniente y ha afectado bastante a Valencia en el día de hoy, con rachas de viento hasta de 80 kilómetros por hora. Un auténtico ambiente infernal el que ha habido hoy en la ciudad de Valencia. Así que es mañana la gran duda en cuanto a la presencia de público, al menos del Valencia, porque del Girona están asegurados desde el pasado miércoles 500 aficionados.
Tocamos madera, mañana lo contamos. Gracias, Iván.
Gracias, Muni.
Ese Valencia-Girona a las 7:30 y a las 5:30 el Cádiz-Real Sociedad y los entrenadores, Sergio e Imanol.
Contra Atlético Madrid hubo una sensación un poquito más rara, que el equipo quizás no se reconoció al del año pasado. Yo creo que contra el Sevilla estuvimos más cerquita de ser ese equipo que queremos ser. Yo creo que sería mentir de que llegamos al 100%, pero que sí llegamos en un buen momento para generar un gran partido.
Hay algunos que vienen muy bien, pero algunos otros que no lo están. Siempre muy centrado en lo que me toca, que es en mejorar al equipo, a la plantilla, y en preparar el primer partido de Liga. Y ese es el objetivo de este año, ser mejores que el año pasado.
Que contamos en la previa de ese Cádiz Real Sociedad. Rubén López, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches, porque está marcado por las bajas de última hora los dos equipos. En la Real se ha caído de la convocatoria de última hora Carlos Fernández por molestias, se une también a las bajas ya sabidas de Oyarzábal y de Alex Sola, y Manuel, que ha tirado de la cantera y se lleva a Cádiz. Ya están aquí en Cádiz la Real, Ander Martín, Carricaburu y Unai Marrero. Son los tres canteranos que entran en la convocatoria. Se caía Carlos Fernández a última hora en el Cádiz. Se ha caído en el día de hoy Alex, en este caso, Alex Fernández también. Alex, que con molestias, no entra en la convocatoria de la lista de Sergio, que tiene muchísimas bajas. Tampoco están Sobrino, Fede San Emeterio, una lista de bajas que va a condicionar mucho un partido también marcado por el calor. En Cádiz mañana en torno a los 30 grados para la hora del partido, a las 5:30 de la tarde. Aún así se espera gran afluencia de público para el estreno de la Liga en Carranza, en el nuevo Mirandilla, en un partido que pita Díaz de Mera.
Dime la verdad, Rubén, no cabían más personas de los Deportes Cope este año en Cádiz, ¿no? Este verano.
Esto ha sido la pasarela habitual de los veranos, Munilla, tú lo sabes.
Pasarela, está bien el término.
Importante, y pagando siempre, ¿eh?
Eso sí, ¿eh? Eso. No se nos enfada luego, Pepe. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego. Y los oyentes, a Zagra.
Vaya crack Mingueza, sale para aguantar el resultado y hace el penalti para el empate del Español. Ya sabía Xavi a quién vendía de su defensa. El segundo gol de Baena es un escándalo. Me encanta que el Villarreal no pare de sacar gente joven con mucho talento cada año. Ojalá esta temporada lo hagan mejor en Liga. Jeremy Pino no se puede ir del Villarreal. Tiene talento, juventud y gol. Sería un error garrafal dejarlo ir a la Premier. Para crecer hay que aguantar a esos cracks. Tengo muchas ganas de ver mañana al nuevo Valencia de Gattuso y Nico González. Esta temporada confío en que será la buena. Amun Valencia. Qué sincero es Imanol y qué bien me cae. Si los jugadores no han llegado al 100% en la pretemporada, es mejor decirlo desde el principio y que así se entiendan las cosas mejor cuando pinchamos.
Pues sí, por cierto, me tengo que marchar al estadio de Gran Canaria. Juanfran, ¿qué ha pasado en Las Palmas, Zaragoza?
Penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, caída de Eloy Odiz, tarjeta amarilla para los jugadores del el Zaragoza Sydney por esa entrada dentro del área. Penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas con 0-0 en el marcador, con el 30 minutos ya de la segunda parte.
Bueno, está muy enfadada la gente del Real Zaragoza. Vamos a ver en qué termina eso. Pero viva, vamos a aprovechar justo y ahora volvemos al estadio de Gran Canaria.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Volvemos de inmediato al estadio de Gran Canaria porque, Juanfran, al final no hay penalti.
No hay penalti a favor de la Unión Deportiva. Milla Albendis lo fue a ver, lo llamaron del VAR, finalmente cayó Loyodi, se entendió que no hubo pena máxima. Seguimos con 0-0, minuto 34 ya de la segunda parte.
¿A ti te lo había parecido, Pedro?
No, del principio se ve que el jugador del Zaragoza mete el pie, pero lo retira antes de que haya contacto con el jugador de Las Palmas y por eso nada.
A mí me ha parecido igual. Bueno, vamos a repasar. Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El resto de cosas que han pasado hoy en segunda división.
Pues te empiezo contando. Muni, lo último que ha terminado es el Leganés 1, Alavés 2. Se adelantaba el Alavés con gol de Miguel de la Fuente, por cierto, es jugador del equipo de Madrid. Naim García hacía el empate en el 68, 7 minutos después Mamadou Sylla colocaba el definitivo 1-2. Por cierto, en este partido Omeruo en el 94, en la última jugada del partido, ha empatado el encuentro, pero era claro fuera de juego. Mirandés 1, Sporting 1, goles de Raúl García para el equipo burgalés. José Grajera ha empatado para los gijoneses. Aquí la noticia ha estado en que el fondo de Anduba, uno de los fondos de Anduba, estaba lleno de la afición del Sporting. Gran desplazamiento de los asturianos. Y Eibar 2, Tenerife 1, se adelantaba el conjunto tinerfeño con gol de Dauda, pero Venancio en el 56 y Stoikov de penalti en el 85 completaban la remontada del Eibar, que gana a un equipo que estuvo el año pasado peleando hasta el final por ascender a Primera División.
Gracias, Adri. Y el vistazo también a la jornada internacional. Está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Muni? Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar por lo que ha pasado con los equipos de Manchester, ¿no? Primero, la exhibición del City, de Guardiola.
Sí, los dos han sido exhibiciones no por lo mismo. Primero, lo de Guardiola, 4-0, le ha metido al Bournemouth y es que ha resuelto rápido. En el minuto 37 ya ganaba 3-0, habían marcado Gundogan, De Bruyne y Foden, y en la segunda mitad pues ya más tranquilos, contemporizando, y un gol en propia puerta de Lerma pues ha redondeado la goleada.
Bueno, eso en cuanto a lo del City. Yo, por cierto, el golazo de De Bruyne, qué tío más elegante. Sí. Cómo simplemente con un movimiento de cintura deja quebrado al defensa y ya tiene ahí medio gol. Y luego ese gol con el exterior es alucinante, el golpeo. Y luego la asistencia desde el suelo de Haaland a Gundogan para el gol de Gundogan es también alucinante. Si esta gente se pone, Millán, apisonadora.
Nombre tienen ya para ponerse, pero es que encima luego los ves jugar y son una maravilla. Y Haaland es que demuestra hoy su equipo, marca 4 goles, es cierto que no marca, pero lo decías, la asistencia que da, lo que le aporta al equipo, es que dan miedo, dan miedo.
Y el United de Cristiano todo lo contrario, Cristiano que por cierto hoy sí que ha sido titular.
Sí. Hoy titular, después de que jugara el otro día solo en la segunda mitad, hoy ya titular, pero vamos, me da a mí que no les va a dar solo con Cristiano, ya se pueden poner a fichar en lo que queda de mercado, porque 2 partidos, 2 derrotas, hoy 4-0 le ha marcado el Brentford, pero es que en 35 minutos se los había marcado ya, el primero con un fallo de Gea, que no ha tenido su mejor partido, la verdad, y es que son, ya te digo, 2 derrotas en 2 partidos, y empieza el proyecto de Ten Hag de una forma que en Manchester deben plantearse muchas cosas. Con el Everton son los únicos 2 equipos que han perdido los 2 partidos. Entonces, mira qué equipos estamos hablando. El Everton, bueno, es entendible después de la temporada pasada, que tampoco fue una gran temporada, pero el United se van a plantear cosas, yo creo, estos días.
Oye, más de la Premier, Rodrigo Moreno le está pidiendo paso a gritos a Luis Enrique para el Mundial.
Sí, está haciendo muy buenos partidos Rodrigo. Hoy marca los 2 goles de su equipo, se pone en 0-2 y al final les empatan el partido. Pero es cierto que ha empezado la temporada como un tiro y a ver cómo sigue rindiendo. Pero hombre, a este ritmo, igual Luis Enrique, que mira mucho la Premier, sí que se plantea llevar a Alex del Valencia.
Todo eso en Inglaterra. Bueno, el Arsenal también le ha goleado 4-2. Le ha
ganado 4-2. Al por cierto, ahí solo el apunte de Gabriel Jesús, que ha marcado 2 goles y 2 asistencias. Y buen fichaje ha hecho el Arsenal.
Uh-huh. En Francia, bueno, esto no es novedad, que gole el Paris Saint-Germain. Ha ganado 5-2 al Montpellier. Y bueno, digamos que todos los focos puestos en Mbappé, que era titular.
Sí, que era titular, que tenía la oportunidad para marcar el primero del partido con un penalti, que se lo ha parado el portero. Pero al final ha acabado marcando. Si es que cuando marcas 5 goles y tienes arriba a Mbappé, a Neymar, a Messi, pues el día que no marca uno, marca otro. Hoy ha marcado 2 Neymar, de hecho ha hecho el tercero, pero luego se lo ha anulado el VAR. Y es que hay una superioridad del PSG por delante de todos los equipos, que es que es abrumadora. Hoy quizá no ha estado Messi tan brillante como estos últimos partidos. En la primera parte ha estado bien, bajando mucho al centro del campo. Pero aún así, es que en Francia, como siga este ritmo el PSG, puede tener ganada la Liga. Si últimamente ya parecía que no había Liga en diciembre, pues es que a este paso vamos a llegar a octubre.
Ha habido algún momento ahí raro con Mbappé durante el partido, ¿no? No le pasaban un balón y de repente ha hecho así, ¡bah! Y ha dejado de correr. Luego ha dicho Radio Monte Carlo que Mbappé tenía problemas personales y que por eso ha estado arisco durante el partido y ha hecho gestos y demás. Bueno, en la Serie A han ganado los 2 equipos de Milán. Qué ilusión me hace ver remontar al Milán después de lo mal que lo ha pasado. Un sí. Equipo con la solera que tiene el Milán.
Y que comenzaban defendiendo el Scudetto, que ya ganaron esta temporada, pero es cierto que la favorita casi siempre es la Juve, ¿no? En los últimos años, y ver resucitar a los 2 equipos está bien. Ha jugado primero el Milan, era el partido que abría la Serie A, ha ganado 4-2. No se le ha puesto fácil la cosa porque le han marcado en el primer minuto. Es cierto que luego en 15 ha remontado con un penalti, con un gran Brahim, que ya en la segunda mitad, cuando le habían vuelto a empatar, ha marcado el 3-2 y ha dado la asistencia del 4-2. La verdad que ha estado muy bien el jugador español, y el Milan de Pioli, que parece que sigue consistente como acabó la temporada pasada.
La Bundesliga juega mañana, ¿el Bayern?
El Bayern juega mañana, sí. Vale, bueno, perfecto. Ya hoy, pero sí.
Sí, verdad. Pues, es que no
a las 5:30 contra el Wolfsburg.
Que no son horas, Millán, ya te dejo descansar.
No son horas, no son horas.
Abrazo, Luigi.
Venga, un abrazo.
Quedan 12 minutos y vamos a dedicar la mitad al tenis y la mitad al baloncesto. El tenis, Ángel García. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
Porque han pasado muchas cosas esta semana y más que tiene que pasar la semana que viene, que esperemos que buenas, porque la semana que viene ya nada. Vuelve Rafa Nadal por fin.
Sí, en Cincinnati. Evidentemente tenemos muchas ganas de volver a ver a don Rafael Nadal Parera en pista. Estuvo, bueno, cerca hasta cierto punto, a 2 victorias en Wimbledon, de ganar su 3er Grand Slam de la temporada y seguir aspirando a ganar los 4 grandes el mismo año. Y el camino hacia el US Open empieza en Cincinnati, un torneo que no juega desde 2017, que solo ha ganado en una ocasión, que es verdad que es el Masters 1000 casi que peor se le da, con París-Bercy, que tampoco se le ha dado muy bien nunca, Miami, que nunca lo ha ganado, pero bueno, es verdad que en Cincinnati lo ha jugado poco y tampoco es que haya tenido unos extraordinarios resultados para el nivel habitual de Rafa Nadal, y bueno, a ver hasta dónde llega. Hoy se ha sorteado el cuadro, tiene un cuadro con bastantes piedras por el camino, como es normal en un torneo de esta categoría, con muchos españoles, porque en octavos de final ya podría verse ante Roberto Bautista, que está jugando bastante bien después de su lesión. En cuarto sería Aliasimo o Sinner, que los dos, bueno, sobre todo Sinner, están jugando bien. En semis podría cruzarse con Alcaraz y ya en una hipotética final ante Daniel Medvedev. Y lo que puede hacer Rafa, por cierto, Muni, es salir número uno del mundo con 36 años. Para ello necesita ganar el torneo y que pierda antes de cuartos de final el ruso Medvedev. No es fácil.
¿Qué es más fácil de las dos cosas, que gane el torneo o que palme Medvedev en octavos o antes de octavos?
Yo creo que no van a pasar ninguna de las dos. Te lo digo así de claro. Vale. No por nada, porque Nadal, por supuesto, puede ganar Cincinnati, pero yo creo que Rafa tiene muy claro, vamos, lo tiene desde hace por lo menos un par de años bastante claro, dónde tiene que poner los huevos. Y la cesta es la de los Grand Slams. Entonces, sabe que no puede llegar pasado de forma y sabe que llega muy corto de preparación. Entonces, es normal que cualquiera de estos tenistas que te he nombrado, todos muy buenos jugadores, le puedan dar un susto y apearle del torneo. Y eso no debería preocuparnos, porque le ha pasado en tierra batida y lo ha ganado Roland Garros.
Me has asustado con lo de dónde hay que poner los huevos. Me he acordado de eso de cero a Rafa Nadal cuando pelotas caben en una cancha de tenis.
No. Eso lo dejamos para los grandes partidos y las grandes exhibiciones de Nadal remontando. Esa y la de nuestro querido boxeador favorito, ya sabes.
¿Alcaraz va a estar en Cincinnati o directamente en el US Open?
Yo creo que va a estar en, bueno, de hecho ha estado en eso, o sea, ha salido su nombre en el sorteo y por supuesto está apuntado. No creo que a última hora se dé de baja, y además necesita sensaciones. Es decir, todos sabemos que la temporada de Alcaraz ha sido espectacular. Di el otro día un dato con Juanma que llamó mucho la atención, pero es verdad, desde la temporada historiquísima de Novak Djokovic en 2011, que no pierde ningún partido hasta que pierde en semifinales de Roland Garros con Roger Federer, nadie había empezado en los 50 primeros partidos de la temporada ganando al menos un set. Aunque perdiese alguno, como ha perdido Alcaraz, pero ganando por lo menos un set y nunca siendo barrido de la pista con un 2-0. Entonces, es evidente que su temporada es espectacular, es evidente que él o cualquiera de nosotros lo hubiésemos firmado, pero también es evidente que desde Madrid hasta aquí todos habíamos fijado unas expectativas altísimas, él y su equipo los primeros, y que bueno, pues que está costando cumplirlas. ¿Eso quiere decir que Alcaraz se está frenando, que Alcaraz no es tan bueno como nos pensamos? No, es buenísimo y va a ser mucho mejor, pero que le quedan cosas por aprender, lo mismo que dijimos el primer día, y que no podemos creernos que Alcaraz va a ganar todos los partidos que juegue, ni mucho menos. De hecho, se ha llevado revolcones y de hecho ha perdido los partidos importantes de verdad de la temporada, porque plantó cara a Berrettini en la Abierta Australia, pero lo perdió, empezó dormido ante Zverev y perdió en Roland Garros, y empezó dormido ante Sinner y perdió en Wimbledon. Bueno, yo estoy seguro que el gran slam donde más opciones tenía desde el principio de temporada Alcaraz en el US Open, por todo, por rodaje, por momento de la temporada, por pista dura, bueno, por muchas cosas, a ver si consigue recuperar sensaciones en Cincinnati y llegar muy bien a Nueva York, ojalá.
Bueno, cierro rápidamente, dime lo que quieras de dos nombres de los últimos días. Uno, el de Serena Williams, que dice que lo va a dejar probablemente después del US Open, y otro, el de Paula Badosa, que lo ha pasado francamente mal después del incidente ese con lo de si el catalán era lengua o no era lengua.
Sí, Badosa sabes que hay que dejarla un poco tranquila, es decir, su vida, tanto personal como profesional, siempre es un poco tormentosa, con muchas subidas, con muchas bajadas, ha tenido pequeñas lesiones, como los calambres del otro día y se tuvo que retirar, ha tenido pequeños deslices fuera, porque bueno, al final es una persona muy expuesta, que le gusta mucho las redes sociales, que le gusta mucho participar en todo tipo de eventos, está en un documental de Netflix que va a salir, participa en cualquier test o en cualquier cosa que le proponen, y bueno, pues a veces, digamos que pisa algún charco que le salpica. A partir de ahí, a mí la Badosa que me gusta es la Badosa tenista, que juega las mil maravillas, que creo que está rodeado de un entorno bastante tranquilo ahora y hay que dejarla tranquila. Serena, espectacular su carrera, pero es que es evidente que no da para más. Es decir, yo no puedo ver a Serena ganando ningún torneo de altísimo nivel, porque no está para eso, está para ganar un partido suelto y no está para ganar un torneo. Entonces, que se vaya a lo grande y que la despidamos como lo que es, para mí, junto a Steffi Graf, seguramente, ya sé que en el pasado hubo gente que ganó más, pero seguramente las dos mejores tenistas que se han visto en una pista de tenis. Y déjame decirte simplemente lo de Pablo Carreño, lo que está haciendo en Montreal es absolutamente espectacular, ha hecho un camino hacia semifinales buenísimo, eliminando, además barriendo de la pista a Berrettini, a Rune, a Sinner y a Draper, el único que ha llegado sin ceder ni un solo set, y nada, a partir de las dos va a disputar ante el británico Evans la pelea por meterse en la final. Carreño es el número 23 del mundo, Evans el 39, a priori somos favoritos y esperan la final Hurkacz, que ha eliminado ya a Ruud.
Aupa, Gijón. Gracias, Ángel, un abrazo grande.
Un abrazo, Moni.
Hasta luego. Y Rubén Parra Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Moni.
Pasa, hombre, la selección española, vamos a esto. Quedan, estoy echando cuenta, 18 días para el arranque del Eurobásquet. Bueno, hemos jugado dos partidos de preparación. Uno contra Grecia lo perdimos, otro contra Grecia lo ganamos, sin Antetokounmpo. Y la semana que viene tenemos contra Lituania, ¿no?
Sí, tras los descartes de Abalde de Justa vamos a llegar a Gran Canaria, que es donde jugamos el martes contra Lituania, con 16 jugadores. La incógnita de momento sigue siendo Garuba. Escariolo ha dicho que va un poco más lento de lo que creían que estaría para recuperarse, pero que le van a esperar un poco más. Lo normal es que en esta próxima semana se decida así su continuidad, si puede entrenar o no, y que los descartes estén entre él, Joel Parra, Yankuba Sima y Juan Núñez. Veremos a ver qué pasa. El martes, como te decía, contra Lituania en Gran Canaria es a las 6:30 hora local, 7:30 aquí en la península, y luego el jueves les devolvemos la visita en Vilnius. Son los últimos dos partidos amistosos, luego ya tenemos ventanas, el 24 de agosto contra Islandia, el 27 contra los Países Bajos.
Tranquilo, escucha, respira que no quiero que te me ahogues.
Iba a decir Holanda, pero...
Igual por fallecimiento de redactor en directo nos dan un Pulitzer o algo de eso, pero tranquilo, tranquilo.
Que no, que eso, que el 24 de agosto contra Islandia, el 27 contra Países Bajos, ventanas de clasificación mundialista, y luego ya el 1, como has dicho tú, el primer partido del europeo contra Bulgaria. Si queremos mirar nuestros rivales, por buscar algo positivo después del mal rollo de la derrota contundente del primer día contra Grecia, están jugando todos, han perdido todos.
Oye, pues extraordinario, ¿no? ¡Qué bien!
Mal de muchos, consuelo de tontos.
Pero luego se suele decir esto, en pretemporada no cuenta esto, ¿no?
Sí, ¿no? Bulgaria ha jugado contra Croacia, Bulgaria posiblemente sea la peor selección del grupo, ha jugado contra Croacia, hoy ha perdido por 30, Bosnia ha jugado contra Bélgica, nuestro rival, ha perdido con Bosnia por 6, Turquía jugó ayer contra Eslovenia y a mí me dieron miedo. Perdieron 104-103 en la prórroga, con un triplaco de Goran Dragic, pero Turquía tiene una pinta muy seria, tiene tres jugadores en NBA de mucha calidad, y va a ser el rival con el que luchemos, yo creo, la primera plaza. Georgia cayó con Israel ayer, 104-96, y Montenegro ha jugado hoy con Serbia y han perdido por 9, 82-73. Jokic ha jugado 16 puntos. Es llamativo lo de Serbia, te lo comentaba antes del programa.
Sí, porque se queda sin varios jugadores.
Para mí eran uno de los claros favoritos al oro. Puede que sigan siendo un equipo top, pero es que, ojo lo que han perdido. Jovic y Pokuševski no les dejan jugar sus equipos de la NBA. A Jovic no le deja Miami Heat y a Pokuševski no le dejan los Thunder. A Teodosic se lo cargó el otro día Pešić, por decisión técnica. Yo no recuerdo cuándo fue la última. Yo creo que Teodosic no se ha perdido una convocatoria never ever. O sea, las dos veces que ha faltado a torneos de verano de la selección han sido porque ha estado lesionado. O sea, desde que llegó a la absoluta ha estado siempre y ha sido uno de los líderes de la selección. No sé si estará pensado en que Vasile Micić lleve más el timón y para que no haya lucha de egos. No tengo ni idea, porque Pešić también es un hombre que es un poco así, y vete tú a saber. Y aparte, habían perdido ya a Ismailagic y a Abramovic por lesión. Siguen teniendo un equipo que es un pepino. Tienen a Jokic, a Micić, a Bielica, a Kalinic. Pero claro, el potencial es mucho menor del que podría ser. Y déjame que te cuente...
Sí, en un verano espectacular de la cantera del baloncesto español, me tienes que decir lo de las chicas del Sub-18.
Correcto. Hemos ganado a Francia 54-36 en un partido. Íbamos 25-24 y les hemos hecho un 18-2 de parcial. O sea, 18 de parcial, y jugamos mañana la final contra Lituania a las 8:15, que es la misma final que jugamos en la final sub-20 en el masculino. O sea, ahora se da en el 18 femenino. Llevamos un verano regular solo en categorías inferiores. Oro en sub-20 masculino y femenino, oro en sub-18 masculino. Vamos a jugar por el oro mañana en el sub-18 femenino y platas en la sub-17, tanto masculina como femenina, que son las dos mejores selecciones de las que yo he visto en este verano. Para mí es cuando a cantera, esas dos sub-17 son la leche.
Ahora te despido, pero déjame que cantemos el final de partido en Las Palmas. ¡Juanfran!
Se acabó el partido en el estadio de Gran Canaria y arrancó la temporada con un punto tanto para el Zaragoza como para Las Palmas. Final del partido, Las Palmas 0, Zaragoza 0.
Ahí había mejor temperatura que la que tenían o la que van a tener mañana en Valencia, de 40 grados, ¿no? ¿Qué temperatura hacía hoy?
Aquí estábamos en torno a 29 grados durante el día, ahora estaremos en torno a 25 grados aproximadamente.
¿Se sabe por qué ha empezado ese partido tan tarde? O sea, quiero decir, eran las 10 de la noche ya allí, ¿no? ¿Era necesario?
Sí. Las 10 en Canarias, 11 en la península, nada, lo estableció la liga.
Para que no coincidan y ya está. No,
en Canarias hace buen tiempo, por lo general, o sea.
Por lo general.
Sí, que además, suele ser 25, 27 forever and ever.
Correcto, o sea, todo el año prácticamente.
Maravilla. Sí. Y oye, y escucha, ¿y allí este verano no ha sido especialmente caluroso? ¿No habéis pasado lo que los demás aquí en España?
No, lo de siempre, en torno a, como prácticamente todo el año, en torno a 25 grados, podemos llegar en un momento a 30, a lo mejor en el sur de la isla de Gran Canaria, más palomas, pero vamos, aproximadamente en torno a 25.
El paraíso, Murilla.
Ya sabes por qué le llaman las Islas Afortunadas, ¿no?
En diciembre nos comemos las uvas en toda Canarias con 24, 23, 25 grados.
Tampoco te vengas arriba, ¿eh? No.
Ha habido temperaturas muy altas.
Pensé que iba a decir en pelotas, no juego
en
las uvas.
Ha habido temperaturas muy altas en este verano en Canarias también, en medianías que llaman ellos.
Sí, exacto.
Es decir, en los pueblos que están arriba de la montaña, en San Bartolomé de Tirajana y esa zona. Mm-hmm. Pero es lo habitual.
Bueno. Aquí, bueno. Gracias, Parra, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Estamos recogiendo. Digo que estamos recogiendo, pero Rubén, tenemos que contar alguna noticia, no vayamos a dejar por el camino, Carballo, ¿no?
Sí, y hemos tenido grandes noticias, Munilla. En Roma, en la natación artística ha conseguido la segunda medalla para España, la plata de Pau Ribes y Emma García en el dúo libre mixto. En la natación en línea, lo mejor ha sido la quinta posición de Alba Vázquez en la final de los 400 estilos y la séptima del relevo 4x100 libre femenino. En Múnich también hemos tenido medalla, la primera para la natación española de la mano de Jaime Canalejo y Javier García en remo. También les ha ido bien a las cuatro parejas españolas de tenis de mesa que han pasado la ronda preliminar. Peor nos han ido en escalada, con Alberto Ginés fuera de la final de bloques, en ciclismo en pista, en triatlón y en gimnasia. Así que bueno, mañana más deportes en Liza. Destaca la prueba en ruta masculina de ciclismo con Iván García Cortina encabezando la selección.
Perfecto, pues un montón de cosas, ¿eh? O sea que hay que estar mañana atentos a tiempo de juego.
Mañana sí, John Ball.
Gracias, Carballo. No. Coma Rubén, ¿eh? Que el otro día que te dije ayer.
Rubén Garrido,
qué desastre. Absoluto. Bueno, ya está aquí, ya le digo adiós a Pedro Martín. Hasta luego, Pedro, ¿eh?
Hasta mañana.
Así que te quedas aquí hasta mañana ya directamente, ¿duermes?
No.
Ah, vale. Perfecto. No me lo tengo.
Pero de momento estoy aquí.
Cualquier día. Bueno, señoras, señores, enseguida Radio Carlitos Deluxe. Sigan en COPE. Un placer saber que están ahí.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.